Continuamos con nuestra serie, Iglesia, ¿quién la necesita? El estudio de hoy lleva el título, Ganando Almas. He traído conmigo un libro que compré hace años, escrito por Charles Spurgeon, se llama Ganador de Almas. Y ustedes pueden ver en la pantalla un retrato de este libro que dice, en este libro es un buen libro también, los retratos que traen son buenos retratos y a veces me gusta ver esos retratos. Este hombre con una cara muy aguda esparciendo semillas, esto indica que va a cosechar. Así que yo a veces me pongo en ese retrato. Y no, todos hemos sido llamados a hacer esto, esparcer semillas. A veces pongo a mi esposa en ese retrato, y a veces también pongo a mi hijo en ese retrato. La idea es aquí que tú pongas tu retrato esparciendo semillas, que eso es lo que vamos a hablar en este estudio. El mensaje de llevar el evangelio. George Schwilling, que era superintendente de la escuela dominical, presentó la historia de un individuo llamado Jan Currier, que fue sentenciado a vida en prisión porque había cometido un crimen. Pero después de algún tiempo se le permitió que completara su tiempo en una granja en el estado de Nashville, o en el estado de Tennessee. Porque, y luego en 1968 se le declaró libre, se le envió una carta, esa carta nunca la recibió, nadie le dijo. Entonces él continuó trabajando en aquella granja como agricultor por 10 años más, hasta que finalmente un oficial que se encontró la carta y oyó de aquella historia, investigó, lo buscó, lo confrontó y le dijo, señor, usted es libre. George Schwilling cuenta esta historia. Entonces, con esto queremos ilustrar de qué te serviría que hay un mensaje bien importante en las Escrituras y si los años pasan y este mensaje no llega a ti. Hoy les quiero hablar acerca de pescar, pescando almas. ¿Cómo es que se sentía la iglesia primitiva para llevar adelante este mensaje que ellos sabían que era bien importante y sabían que Dios lo había puesto en sus manos para que y ellos eran responsables de continuar este mensaje? Y es donde comienza el capítulo 2 de los Hechos. Hemos estado viendo ya este capítulo de los Hechos en los estudios pasados, pero sabemos que la iglesia era una iglesia que se preocupaba, que estaban, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros. También era una iglesia que se preocupaba y también era una iglesia que estaba centrados en Jesucristo porque se dedicaban al partimiento del pan y en las oraciones. También entendimos que esta iglesia era una iglesia generosa. El estudio pasado hablamos cómo ellos compartían de su tiempo, sus talentos y sus tesoros. Con todo y eso, si no hubiésemos detenido allí, tuviéramos un retrato incompleto de lo que es la iglesia. Porque hasta aquí lo que hemos entendido es que la vida interior de la iglesia, qué hacían cuando se reunían entre ellos mismos, pero no mencionamos nada de cómo se relacionaron con el mundo de afuera. Verso 47 nos lo dice, el último verso del capítulo 2, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto nos da un balance. Si en el verso 47 tuviéramos una impresión incompleta, si en el verso 47 del capítulo 2 de los Hechos, quedaríamos con la impresión que la iglesia se preocupaba nomás en estudiar y en estar todos reunidos contentos, pero ahora entendemos que tenían una relación con el mundo de afuera y estaban interesados en evangelizar a los de afuera. Esto quiere decir que se extendieron fuera de la ciudad de Jerusalén. Y hay varios ejemplos que vamos a ver. Capítulo 4, verso 33. Y el Hechos 5, 22. Pero cuando llegaron los... El capítulo 8 dice que todos los que fueron esparcidos predicaban la palabra. Son unos cuantos ejemplos. Hemos descubierto y lo hemos unido todos que este grupo de hermanos no solamente era una comunidad que se reunían para adorar, no nomás se reunían para orar, sino que salieron a proclamar porque entendieron que tenían que ir al mundo para que la iglesia creciera. También eran apóstoles, sabían que habían sido enviados. En este sentido, sabemos que hemos sido llamados para y equiparnos para salir al mundo, para regresar e ir al mundo para evangelizar. Entonces diríamos que la iglesia primitiva fueron almas salvas, ansiosos de ver otras almas salvas. Este es un retrato completo. Vamos a ver el verso 47, donde vamos a ver más en esta mañana. Verso 47 del capítulo 2, especialmente la última parte del capítulo, nos da tres características de cómo evangelizó la iglesia primitiva. En primer lugar, ellos consideraban que era una obra divina. Notemos que dice, el Señor los añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a regresar al verso 41 del capítulo 2 de los Hechos para ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000. Lo ponen en una forma muy pasiva. Fueron añadidos. Hasta que llegamos al verso 47, se nos menciona que el agente activo añadía. ¿Quién era el Señor? Añadía cada día a la iglesia. Podríamos decir que el evangelio es obra de Dios. Sí, usa gentes. Usa hombres y mujeres. Diferentes estilos de vida que tienen que ir a proclamar valerosamente, pero últimamente es el Señor el que hace la obra. Y esto quizás no es como lo podemos ver en Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que tenemos en un solo verso este panorama tan hermoso de la salvación, de la predestinación, que sucedió alguna vez en el pasado, antes del fundamento del mundo para glorificación. Esto tomará lugar en el futuro. Entonces, el evangelismo es una actividad de cooperación entre el cielo y la tierra. Dios opera desde el cielo, nosotros nos movemos y cooperamos, y esto se llama evangelismo. Lo veremos de esta manera. El evangelismo es la intersección de la divina predestinación y la voy a decir de otra manera para que lo entendamos. El evangelismo es la intersección divina entre la divina predestinación y la imparticipación humana. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Debemos de invitar gente a Cristo? ¿Debemos de hacer el llamado de las personas a que reciban al Señor Jesucristo? Bueno, depende a quién le hagas esta pregunta y vas a tener diferentes respuestas. Los calvinistas estrictos afirman que no, Yo recuerdo tener una conversación con una persona en el centro de la ciudad hace unas semanas, y era un individuo muy preocupado, y en nuestra conversación le mencioné de recibir a Jesucristo, y él se detuvo y me vio a mis ojos y dijo, yo no te recomiendo que usarías esa palabra. Le dije, ¿qué palabra? Dice, recibir a Cristo. Yo no sé que eso es correcto, porque se le pone mucho énfasis en la responsabilidad de la persona humana de recibir, en lugar de el asignamiento de que Dios nos escoge. Entonces le dije, yo tienes problema con el Evangelio de San Juan. Lo que dice el apóstol Juan, que dice en el capítulo 1, verso 12, dice que a todos los que le recibieron, a ellos les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es lo que yo le dije, tienes problema con el Evangelio de San Juan. Una historia que oí, les voy a compartir. Yo hablaba en una tarde con Billy Graham en su casa después de la cena. Hablábamos de sus cruzadas, principalmente las cruzadas en Inglaterra. Y leí acerca de Martin Lloyd-Joyce y me dice, te voy a decir una historia acerca. Estábamos en Inglaterra para una cruzada y tratábamos de envolver a las iglesias que estaban en la vecindad. Martin Lloyd-Joyce, el cual era pastor de la Capilla Westminster en Londres, y le pregunté, doctor Jones, ¿puedo contar con su apoyo en nuestras cruzadas? El doctor Jones contestó, pues quizás. Bueno, no trataré de imitarlo, pero en verdad él contestó, señor doctor Billy Graham, usted tiene nuestro apoyo con una condición. Y la condición es que usted no haga un llamado público, que la gente venga al altar para recibir a Jesucristo. El señor Graham le contestó, yo no le puedo prometer eso. Entonces él dijo, entonces no cuente conmigo. La razón es que hay esta idea de que la soberanía de Dios de llamar una persona a Cristo lo hace sentir muy barato, muy simple. El doctor J. Packer escribió en un libro y decía, no se trata de informar a una persona, pero también se trata de invitar a estas personas a que vengan a recibir a Jesucristo. Yo estoy muy de acuerdo con él, Pablo también, en 2 Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Me dice? Persuadimos a los hombres. Esa es nuestra responsabilidad. Les hablamos, les explicamos, les hablamos. Los ponemos en una situación de que hagan una decisión por Cristo. Quizás el llamado al altar fue más popularizado por Dwight L. Moody. Quizá esta persona lo popularizó mucho porque el doctor Moody tenía cruzadas, campañas evangelísticas, y aún en la iglesia llamaba a las personas al altar para que aceptaran a Cristo. Después de unas reuniones, una hermana vino y le dijo, señor Moody, yo estoy incómodo con ese llamado que usted hace al altar a Jesucristo. Y él con mucha humildad le dice, ¿cree usted, hermana, que yo también estoy incómodo? Pero hermana, dígame, ¿cuál es su método de mostrar a Jesucristo a las personas? Y dice, pues verdaderamente yo no tengo ningún método. Él sonriendo le contestó, pues entonces mi método me gusta más que el suyo. Él hacía algo, lo que él creía que debía de hacer. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. En el Nuevo Testamento nos habla de tres diferentes formas de predicar el Evangelio. Número uno, crean o no, la Biblia evangelizando a las gentes a nivel masivo. Reuní a la gente en grandes lugares. Jesús reunió grandes cantidades en Galilea y les decía, venid a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. O yo les haré descansar. Pedro, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, invitó a la multitud que estaban frente al templo en Jerusalén. Pablo lo hizo en Listra. Todo el pueblo se agolpó, y en Atenas, en el capítulo 17, En particularmente estoy agradecido por este evangelismo masivo. Es como yo vine a conocer al Señor Jesucristo. Cuando Billy Graham, a través de la televisión, puso su cara y dijo claramente, si tú me estás observando por televisión, puedes conocer a Cristo. Yo lo acepté, yo me comprometí, hice aquella oración de intercesión entre Dios, su predestinación y la intervención humana del pastor Billy Graham y acepté al Señor Jesucristo. Esto se le llama evangelismo masivo. Hay evangelismo personal, de persona a persona, comparten el evangelio. Muchos de ustedes lo han intentado y lo han logrado. Quizás en una clase, estás en una clase y alguien llega al punto de que quiere aceptar al Señor Jesucristo, o de puerta en puerta también, algunos de ustedes lo han logrado. Muchos lo han intentado, tocan puertas, se abre la puerta y se abre la persona y fácilmente comienzan a testificar. Otros tocan a las puertas y le están pidiendo a Dios que no haya nadie en aquella casa porque no se sienten incómodos. No es su talento de testificar de esta manera y esto es normal. El Nuevo Testamento nos habla de evangelismo personal. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús habló personalmente con una sola mujer, con la mujer samaritana. El libro de los Hechos, el capítulo 8, Felipe evangelizó al etíope y él entendió su responsabilidad y su privilegio de poder compartir el evangelio de uno a uno. Hay una tercera forma de evangelizar y este yo creo que se puede combinar con los primeros dos y es el corazón de nuestro texto que estamos estudiando hoy. Y esto es evangelizar en la misma iglesia, en nuestra reunión, porque los evangelistas, los apóstoles predicaban y las personas escuchaban y combinaban su enseñanza y ellos evangelizaban a nivel de iglesia, porque eso es muy natural. Yo creo que todas las congregaciones en todas las iglesias deben de ser las dos. Una comunidad que adora, también como una comunidad que testifica. Y la existencia de esta iglesia en Jerusalén comprobó que es lo que estaban haciendo. La verdadera adoración te lleva a testificar. Tú adoras a Dios en una forma hermosa, te sientes bien satisfecho, entiendes quién es Dios, y esto te da el valor de testificar fuera, y dentro y fuera de la iglesia. Así que la adoración te lleva a testificar, y el testificar te lleva a adorar, porque vienes a ser adorador, y es un ciclo que gira. De acuerdo con la explosión evangelista, los eruditos dicen que un 90% de las iglesias americanas nunca han guiado a alguien a Jesucristo. Esta estadística la vamos a oír. 95% de la iglesia americana, sus miembros nunca han tenido el gozo de llevar a alguien a Cristo. No malentiendan. No estoy diciendo que la gente no testifica. Yo diría, la gente testifica. De acuerdo a la encuesta de Barna, sus encuestas muestran que 55% de los cristianos que dicen ser nacidos de nuevo comparten su fe con los incrédulos. Como un 55%. Y esto parece ser que es la norma en la última década, como 55 a 60% de las personas que dicen ser nacidos de nuevo comparten su fe. La mayoría son evangelistas, gentes como ustedes que me están escuchando. La actividad más alta del evangelismo en América es ¿dónde? Aquí, en la parte occidental de los Estados Unidos. La mayoría de los cristianos en esta región de los Estados Unidos testifican más que en el resto de los Estados Unidos. El lugar en que menos se testifica es el medio occidente. Yo diría que debíamos de entrenar más personas y enviarlos al medio occidente. De acuerdo con nuestras encuestas, los blancos son los que testifican menos que los de color y la gente de habla hispana. Son más expuestos, abren más su boca. Pero el evangelismo a nivel local es una combinación de yo hago mi parte, tú haces tu parte, y todos reunidos, unidos, en, a como sea posible. Te, venimos a la iglesia, a, lanza tu red, tenemos una evangelista afuera, lanza tu red. Estás en el supermercado, lanza tu, tu red. Estás en la cafetería, lanza tu red. Pablo dice en 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos Dios salve a algunos. Vamos a ver un ejemplo. La iglesia del Nuevo Testamento estaban en una situación y se portaban de una forma hermosa. Vamos a leer una porción de la escritura para que nos ayude a entender un poquito más. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, casi digo Primera de Carnasilaciones, Carnasilonias. Primera de Carnasilonias, no, Primera de Tesalonicenses, para que nosotros podamos ser como los de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El verso 5 y 6 dice que la palabra salió de ellos. ¿Qué está sucediendo aquí? La palabra vino a ellos y luego salió de ellos. Fueron, vinieron a ser recipientes y transmisores. ¿Cómo es posible? Recipientes y transmisores, esa es la norma para toda la iglesia del Nuevo Testamento, lo cual somos nosotros. También veamos en el verso 8 el término partiendo de vosotros o divulgada. O sea, esto significa en el idioma original eco. El retrato que Pablo quiere que veamos es que, hey, ustedes tesalonicenses, cuando el evangelio vino a su pueblo, ustedes hicieron un impacto porque hicieron mucho ruido, se oyó como una bomba que retumbó, hizo eco por todos los valles y todas las montañas alrededor de ustedes. Ese eco de sus vidas y sus palabras a través de toda esa región y se oyó hasta nuestros oídos ahorita. Si todas las iglesias de nuestros días fueran fieles a testificar el evangelio, el mundo hace tiempo ya hubiera sido evangelizado. John R.W. Tozer es un veterano que pastoró por un número de años en Londres. Leí, tengo este libro que leo de él de vez en cuando. Dice, nosotros urgentemente necesitamos regresar a esas expectativas con urgencia. Yo conozco iglesias que no han visto una persona convertida por 10 años o más. Y si de repente alguien se convierte, no saben qué hacer con él. A un nivel tan extraordinario que apareció en la iglesia primitiva y que a veces se puede experimentar en nuestros días. Lo primero que entendemos del capítulo 2 y verso 47 es que el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Usaba gentes, usaba los testimonios de los hermanos en la iglesia. Número dos, quiero que noten aquí también que era una obra doble, no solo divina, sino que también era una obra humana, porque ellos se envolvían, pero el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos cada día. Por favor, entendamos, no los añadía a la iglesia sin haberlos salvado primero. No los salvaba sin añadirlos a la iglesia. O sea que hacía dos cosas. Es lo que hacía el Señor. El Señor hacía las dos obras. Los salvaba y los añadía a la iglesia. He mencionado a Jan Tads por sus obras. Dice que en una ocasión estaba en Sudamérica y se encontró un grupo de estudiantes que se habían desertado de la iglesia y ellos se dieron el término cristianos descolgados. Cristianos descolgados. Dijeron que estaban tan desilusionados de las iglesias de aquella región que se separaron de la iglesia en su totalidad, se desasociaron, se desengancharon. De acuerdo con el Nuevo Testamento, la salvación y la membresía de la iglesia van juntos. La salvación y membresía. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Vamos a ver algo más. Vamos a ir unos dos páginas para el futuro al capítulo 5 de los Hechos. Vamos a leer esto. Se menciona tres veces en este libro, lo vamos a ver. Capítulo 5 y verso 12 en adelante. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. En primer lugar, ¿quiénes eran los añadidos? Los creyentes. Los creyentes eran añadidos. ¿Y a qué se añadían? A el Señor. En el capítulo 2 dice que el Señor los añadía. Aquí dice que los creyentes se añadían al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si lo ponemos todos unidos, es algo así como los creyentes se añadían al Señor, pero el Señor los añadía a la iglesia. Es un sinónimo. Es la misma verdad que se dice, pero con dos diferentes perspectivas. Cuando una persona es salva, ¿qué hace? Dios lo salvó, pero Dios lleva a esta persona y lo incrusta al grupo, a lo que se llama iglesia. Por eso es que Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia. Otra forma de verlo sería que la iglesia verdadera está compuesta de gente salva. No quiere decir que todos en nuestra congregación sean salvos, pero eso debe de ser que la iglesia debe de estar compuesta de gentes salvas. Entonces, ¿por qué en algunas iglesias tratan de esconder el término ser salvos? Y dicen, tenemos que ser amistosos primero. Procurar ser amables, misericordiosos. Pero el concepto de esta forma sería, vamos a componer himnos que no ofendan a nadie. A veces yo he hablado con personas que son líderes del canto y adoración y dicen que no pueden cantar cantos que hablen de la sangre de Cristo, ni de que Cristo fue crucificado. Entonces yo les pregunto, ¿entonces qué estás cantando? Si pues yo tengo que estar cantando para que la gente no se ofenda. Yo te digo, no los quieres ofender, los estás enviando al infierno con tu amabilidad. Todo grupo, toda iglesia que está más interesado en entretener a las ovejas en lugar de hablarles de la verdad, los estás enviando al infierno. El evangelismo funciona de esta manera, de que las ovejas sean, o las ovejas se convierten en corderos, y esos corderos se van a convertir en ovejas. Es como funciona este ciclo. El ciclo gira en derredor de estas verdades. Es una obra doble y es una obra diaria. La obra, dice aquí que el Señor los añadía a la iglesia, diariamente. Otra traducción lo dice de esta manera, día tras día. A mí esto me da a entender que la iglesia de Jerusalén no veía la iglesia en una forma como una costumbre. No decían, el domingo es el domingo de evangelizar. El domingo que sigue es el domingo de misiones. El domingo que sigue, domingo de escuela. No, la iglesia de Jerusalén era auténtica. Siempre se reunían, no nomás los domingos, sino a veces durante la semana, quizás diariamente. Algunos dirigentes de la iglesia creen que una vez que una iglesia llega a cierto número de miembros, 100, 200, 500, según sea su meta, allí se detienen y creen que ya son suficientes. Eso es una falta, eso es falso. Entonces yo digo, esos individuos deben de ir y hacer otro negocio. La iglesia de Jerusalén vieron convertidos por número los primeros días y apenas estaban principiando. 5,000, eventualmente multitudes, multitudes, multitudes. Perdieron los números. Es equivocado satisfacernos de decir que ya tenemos cierto número o contarnos y decir ya somos suficientes. No, nunca somos suficientes. Este sermón nunca va a tener éxito y motivar a nadie hasta que, aquí está la clave, hasta que comencemos a preocuparnos por las almas perdidas. Comenzar a ver que la gente incrédula no solamente están bien vestidos, tienen buena entrada económica, están bien educados, se miran muy limpios, no vamos a buscar las personas de esa manera. Los vamos a ver como almas perdidas y los vamos a perseguir. Vamos a insistir en que oigan la obra del Evangelio para que acepten al Señor Jesucristo y nos acompañen al cielo. Jesús, cuando veía a las gentes, ¿qué dice? Que los no los veía como que le estorbaban, sino que la Escritura dice que los veía como ovejas sin pastor. En el capítulo 9 de Mateo dice que fue movido a compasión porque parecían y estaban esparcidos como ovejas que no tenían pastor. Y le dijo a sus discípulos, la cosecha en verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Oremos al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Obreros. Entendamos, obreros, no supervisores o profesionales. Dios busca obreros, gente dispuesta a trabajar. Alguien dijo o ha comentado, vemos luz, vemos la Biblia, conoces la palabra, ve y compártela. Llevarte una persona a Cristo, guiar a una persona a Cristo es mucho más mejor de nada. El pastor... Pablo dice, continúo con este corazón pesadumbrado por mi propio pueblo. Se estima que si nosotros viéramos el número de gente inconversa, gente que no ha nacido de nuevo, la gente que sabemos que necesita ser evangelizada y aceptar al Señor Jesucristo, si los pusiéramos en fila, en una fila, esta línea iría alrededor de la tierra como por 30 veces y la línea continúa creciendo 20 millas diario. La pregunta es, ¿nos preocupa esta situación? ¿Podemos ver a las multitudes y sentir lo que Jesús sintió? Una de las razones que la iglesia crece, creció rápidamente en el libro de los Hechos, porque el Evangelio no lo encerraron en la iglesia, sino que el Evangelio salió de la iglesia. Cuando Jesús nos dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Jesús nos está diciendo lo que tenemos que hacer personalmente. Esto es lo que hizo la iglesia primitiva. Les he hablado de esto en el pasado, pero esto es una perspectiva hermosa. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos la capacidad financiera para tener cursadas. Yo no sé si ustedes saben lo que cuesta las cursadas. Pueden llegar a millones de dólares que se necesitan que invertir para una cursada. Pero supongamos que tenemos suficiente dinero para rentar un estadio y podemos rentar ese estadio con consecutivamente 30 años, consecutivamente todas las noches por 30 años, y en ese estadio tenemos 50 mil personas cada noche. Y cada noche en esa cruzada, como 1,000 personas acepten al Señor Jesucristo. Cada noche 1,000 personas acepta, así que 1,000 más 1,000, 2,000 más 1,000, cada noche por 35 años, al fin de un año tendrías 365,000 nuevos creyentes. Si continuaras haciendo esto por 35 años, al fin de 35 años, solamente tendrías una cierta cantidad y estarías atrasado. Más atrasado que el primer día que comenzaste, dirías tú, yo no lo entiendo. Simplemente, cuando haces las figuras al crecimiento de personas que van a evangelizar de uno a uno, proporcionalmente, el mundo sería evangelizado por 35 años. Pero, veamos, si tú fueras la única persona cristianizada en la tierra, y tú dirías, oh Dios mío, ayúdame para que en los próximos 12 meses una persona guíe otra persona a Cristo, y si Dios te contestaría esta oración, y al fin de 12 meses, tú guiaste una persona a Cristo, allá son dos, solamente dos, y luego los dos oran, Señor, que al fin de este año ayúdanos a que siquiera cada uno de nosotros llevemos otra persona a Cristo, luego serían 4, y luego 8, y luego 16, 36, 64, y así cada uno va a evangelizar de uno a uno. So, quizás como por 50 años, quizás todas las personas habitantes de la tierra serían convertidos. Tú dirás, pues, ¿cómo es posible? Sí es posible, porque todos estamos responsables a evangelizar. Así que mi pregunta es para ti que me estás escuchando. ¿Te preocupas por evangelizar? Yo te diría, por favor, preocúpate, porque esto se le llamaría un chisme santo. Dile a otro como a nivel de chisme, ¿sabes qué hizo Cristo conmigo? Y luego cuando Cristo opera en aquella persona, va a continuar con este chisme santo, como lo hicieron la iglesia primitiva en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Sabemos que estaban devotos a la doctrina de los apóstoles y se reunían para confraternizar, se reunían para las oraciones, para el partimiento del pan, salían a predicar fuera del templo y el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Vamos a ver. Para a los que conocen a Cristo y otros se esfuerzan por hacer que Dios sea conocido. Nunca vas a decir, yo pertenezco a un grupo muy activo, ya somos bastantes y vas a estar satisfecho. Una historia verdadera. Un artículo que leí en un periódico, lo encontré en un periódico llamado El Reportero de Nueva Filadelfia, Ohio. En este artículo de este periódico reportaban acerca de una alberca que había en un municipio de Nueva Orleans, Luisiana. En esa ciudad celebraban de que el primer verano que no se había ahogado una persona en todo el año. En esa reunión había como 300 personas celebrando en aquella celebración. Y tenían hasta 100 salvavidas o guardias que cuidaban la alberca, pero en este instante todos se habían descuidado y estaban en la celebración. Al fin de la celebración encontraron que había un cuerpo flotando en la alberca que se llamaba Jerónimo Moody. La ironía de este artículo era que Jerónimo Moody se ahogó rodeado de salvavidas celebrando el éxito de aquella municipalidad. Yo te digo, en nuestro alrededor hay gente que se está ahogando en el pecado. Hay gente que se está ahogando y necesitan que venga un pescador y les lance un anzuelo. Donde quiera que vas, hay alguien que está perdido y que tú puedes, como evangelista, tratar de rescatarlos. Yo sé que de ustedes que están reunidos aquí, trajiste un hermano, un amigo, o tú que viniste con tu amigo. Sé honesto. Evalúa la situación. Date cuenta qué es lo que está sucediendo. Yo quiero que tú entiendas lo que he tratado de decirte. Que no vengas aquí nomás para estar satisfecho con los cantos, la hermosa música que estás disfrutando. Lo que te pido, que te sientas satisfecho como persona, que debes de conocer al Señor Jesucristo, que entiendas quién es el Señor Jesucristo. Y si tú deseas tener una vida nueva, algo diferente en tu vida, yo te recomiendo que te esfuerces para recibir a Jesucristo, que te está tocando la puerta de tu alma, la puerta de tu vida. Yo quiero que lo hagas ahorita, en este momento. Voy a ser llamado al altar para que tú vengas y aceptes al Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, estamos tan satisfechos porque tú nos has llamado y nos has salvado y nos has incorporado a la iglesia. Gracias, Padre Santo. Nos rescataste de la oscuridad y nos has puesto en la iglesia, y nuestros pecados los llevaste en tu cuerpo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Padre, ahora te pedimos, ahora que ya salvaste a muchos, nos has salvado a nosotros, que salves muchos, muchos más a través de nuestra intervención. Padre, todo esto te pedimos en el nombre y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.